Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, buenos días, un nuevo lunes en que nuestros caminos se vuelven a cruzar. Sari Zorio en la realización y Carmen Leínez, quien nos habla, os dan la bienvenida a este nuevo programa en el que esperamos que salguéis enriquecidos. Si la semana pasada no nos movíamos de nuestra ciudad rebuscando en las Valencias desconocidas, en esta ocasión vamos a dar un pequeño salto a un archipiélago del Mediterráneo que, a pesar de la reducida extensión de su territorio, es cada vez más destino turístico y de estudiantes. Me refiero a la República de Malta. Para ello contamos hoy en nuestros estudios con la presencia de dos grandes conocedores y amantes de este pequeño, en cuanto a extensión, país del Mediterráneo. El periodista, comunicador y vicepresidente primero de la Asociación Amigos de Malta, José Manuel Gironés, y Eugenio Pérez Mifsud, vicepresidente quinto de la citada asociación y exalcalde de Tabernes de Valdigna. Buenos días a ambos y muchas gracias por estar hoy con nosotros para hablarnos de un país que, estoy convencida, consideréis una suerte de segunda patria o, al menos, un lugar especial entre vuestros afectos, la República de Malta. ¿Me equivoco acaso, Eugenio? ¿Qué supone apellidarse Mifsud?
Pues bueno, como muy bien has indicado, bueno, en primer lugar, buenos días. Yo descubrí el origen de mi segundo apellido, Mifsud, porque en Tabernes de Valdigna, que es mi lugar de residencia, mi ciudad natal, nos apodaban los malteses, los maltesos, la familia de los maltesos, aquellos que nos apellidamos Mifsud. Y bueno, pues por esos azares del destino, un buen día llegó el que fue por aquel entonces secretario de la Embajada de Malta, cuya esposa se apellidaba Mifsud. Estuvo en una visita en el monasterio Santa María la Valdigna. Empezamos a entablar relaciones, de ahí vino una visita del embajador, posteriormente una visita del presidente de la República de Malta a nuestra ciudad, y de esa relación pues nació la amistad, el cariño y el conocimiento, además de una isla que ninguno de los apellidados Mifsud de Tabernes habíamos visitado nunca. Y un poco de esa relación que nació, también nació la necesidad de visitar el lugar de nuestros orígenes, de nuestros antepasados, y gracias a esto, pues.
¿Y existe una transmisión familiar de recuerdos y memorias de allí o no?
Pues no.
Según
hemos podido ver, sí que ha existido, además de manera, yo creo que no sé si consciente o inconsciente, una relación en cuanto a los nombres con los que hemos sido bautizados, ¿no? Porque. Yendo hacia arriba nuestro árbol genealógico, que por cierto conocemos hasta 1520, de nuestro origen del apellido Mifsud, pues se repiten ya en Tabernes muchos de los nombres de nuestros antepasados que fueron bautizados en Malta, en Cectum,
sí, sí.
En concreto, que es la ciudad de donde provienen nuestros antepasados, ¿no? Y es una de esas curiosidades que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque no existe una transmisión de histórica, familiar, de cómo vino, por qué vino el primer Mifsud que llegó a Tabernes, pero sí que digo, es curioso esta transmisión de los nombres.
Pues, o sea, en tu caso no se ha perdido, pero en muchos apellidos.
Sí, sí.
Seguramente.
Nosotros hemos tenido la gran suerte que a través del libro de bautizos de la parroquia de Tabernes, porque sabes que por desgracia y tras la guerra civil muchos de los archivos del registro
desaparecieron.
Exacto, el registro civil desaparecieron, pues sí que pudimos llegar hasta el primer Mifsud que llegó a Tabernes, que lo hizo a final de 1780. Que se casó por dos veces, que tuvo nueve hijos, y de ahí pues que seamos tantos Mifsud, porque fueron y a su vez estos nueve hijos pues también tuvieron bastante descendencia, ¿no?
Eugenio, ¿y cuáles son los apellidos malteses de mayor abundancia en nuestras tierras? Creo que Abela es uno de ellos.
Sí, también. Caruana, Atart, Camilleri. Somos algunos, no somos muy abundantes, pero sí que, vamos, los que más suenan aquí en la Comunidad Valenciana y en Valencia en concreto, pues estarían, además son nombres famosos y conocidos, pues los Atard, los Caruana, Borso también, Mifsud, y a mí no sé, así como conocidos, poco más. Bueno, y Girona también. Bueno, Esquembre también.
O sea, Piro, muchos,
me está apuntando
muchos.
Aquí, me está apuntando José Manuel. Y somos muchos,
muchos,
verdad.
Muchos.
Y José que tengamos Manuel, conocimiento de los nuestros antepasados y tal, pues tampoco son muchos, ¿no? Bueno, y ahí ha ayudado muchísimo la labor de nuestro presidente, que es un gran genealogo, vamos.
José Manuel, ¿a qué se debe esa abundancia de malteses en nuestras costas?
Pues la isla tuvo una superpoblación y, como ocurre en otras partes de Europa en ciertos momentos de la historia, le pasó a Irlanda de una manera mucho más grave y mayor. En el siglo XVII la población de Malta excede y necesita abrirse paso. Y entonces, en sus especialidades, que eran el cultivo del algodón y sobre todo el comercio, o sea, el Mediterráneo, habría que comprender que es una llanura líquida para intercambios, donde la gente o ha tenido capacidad de producción de riqueza local, porque tenía pues una zona muy feraz, o tenían que buscarse la vida. Entonces, desde los fenicios pasa lo mismo, ¿no? Que acaban teniendo que buscarse la vida. Entonces, los malteses se convirtieron a sí mismos en los primeros emigrantes masivos en el siglo XVII, buscando un sitio donde pudieran hacer aquello que ya en su isla no podían hacer por falta de recursos y de espacio, ¿no? Concretamente, entonces Cádiz era la puerta, la isla de Cádiz, que era en principio una isla donde estaba todo el sistema de dominio del Atlántico y de América, era un gran foco de atracción. Y entonces empezaron a emigrar hacia el estrecho, buscando en esa zona algo parecido a la insularidad de Malta. Pero rápidamente desde ahí empezaron a desplazarse hacia la zona de Levante. Entonces, de ahí hacia primero la zona de Cartagena y esto, pero donde se asentaron y el efecto llamada, unos empezaron a llamar a sus parientes, esto fue en esta especie de lo que Cela llama de cachondeo, el paraíso feliz. Cela dice que el paraíso terrenal seguramente debió caer no por aquel lado, sino por la Vall d'Albaida, dice en un escrito de cachondeo. Bueno, entonces, claro, si uno va por la Valldigna hoy mismo, no hace falta remontarse, si va uno hoy mismo por las vegas de la Safor, de la Valldigna, por todo el entorno de la desembocadura del Júcar y ve, la verdad es que allí caben varias Maltas, porque toda la isla de Malta no es más grande que la Vall d'Albaida.
Sí,
tiene
sí.
La isla mayor, que es un archipiélago, la isla mayor tendrá veintitantos kilómetros en dirección norte-sur, que no llega a 30, y casi que no llega a 20 de ancha, ¿no? Entonces, esa gente que se instalan en Valldigna, se instalan en Játiva, se instalan en Sagunto, en Valencia un poquito menos, Valencia debía tener otra dinámica, y empiezan a hacer un efecto llamada, y al cabo de poco tienes en los libros, como ha dicho nuestro vicepresidente Eugenio Pérez Mifsud, en aquellos sitios donde se han conservado bien los registros, como es el caso de Játiva, tienes el elenco de cómo van llegando las familias, está el inventario y se puede rastrear perfectamente ese efecto llamada, ¿no? Entonces sí, se dedican a ser comerciantes y luego a los oficios. Por ejemplo, los Piró de Valencia son una familia maltesa intacta que se ha mantenido desde que vinieron, dedicados a la orfebrería. Y entonces vas a La Valeta, la capital, que es preciosa de ser descrita, en La Valeta, y detrás de la Concatedral de San Juan hay un taller de joyería sí. Piró. Yo digo, pero bueno, si esto está en la calle Najordana, porque los Piró, los Piró son los que aquí les hicieron al Papa el Santo Cáliz, cuando sí. vino, cada vez que viene un Papa y le hacen un cáliz como el de la cena. Bueno, pues resulta que esta gente, que luego podemos contar la anécdota de cómo nos ayudaron a hacer un gran regalo a Malta, que fue genial y que lo contaremos. Este tipo de gente que asientan un oficio, se ponen a trabajar en él y empiezas a contar y son padres, hijos, nietos, pues eso te lo encuentras en distintos terrenos, ¿no? O sea, gente que vende tejidos, gente, y eso es una presencia que acaba también incorporándose muy bien a la sociedad que les acoge. Hay dos características, una que luego lo podemos... Una, los malteses son la gente más católica del mundo. Desde luego bastante más católicos que los habitantes del Vaticano. ¿Eh? O sea, eso lo puedes creer, ciertamente. ¿Y por qué? Pues ellos dicen que porque son más antiguamente católicos que el propio Vaticano. Porque San Pablo, claro, que naufraga allí... convierte a la isla en a la religión católica. No se producen allí las persecuciones. El carácter insular da muchas explicaciones, ¿no? Una vez convertidos al catolicismo, allí no se sacudió como en otras partes la persecución de Diocleciano, por ejemplo, que hace un mártir San Vicente en Valencia y otro a San Jorge en Lida, en el otro extremo del Mediterráneo, pero no tiene una no opera allí. Entonces ellos, de una manera ininterrumpida, son ocupados por los árabes consentían con tal de que pagaran impuestos, o sea, ni siquiera colapsaron el cristianismo, aunque eran poquita gente. Entonces en Malta son desde el año 70 católicos, ¿eh? Está el naufragio de San Pablo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, ¿por qué Malta no es hoy inglesa? Pues porque cuando en el siglo XX, que es el último probablemente, con Chipre, los dos últimos países que se independizan de ser pura colonia, y son invitados a convertirse en ciudadanos británicos, pero en el referéndum implicaban tener que acatar que la jefa de su religión fuera la reina de Inglaterra. Y dijeron con el dedo no. Ellos dijeron que preferían la independencia, ganó el partido,
claro.
Porque había muchas otras ventajas, si era una extensión del poderío británico, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho, no sé cuál era
no,
la pregunta,
tiempo.
Ya hemos hecho una primera aproximación.
¿Cómo se vive el maltismo en Valencia y en España? ¿Sois los descendientes de malteses?
No, yo no soy nada. Yo soy un entusiasta que descubrí
comunidad.
Esto porque entré a entrevistar a don Emilio Tarda, al que hicimos presidente de la Asociación de Doctores Abadolci, porque él era un hombre, el padre de la Constitución, porque es el tutor de los que fueron los constituyentes de esta Constitución que ahora nos gobierna, y que ahí en su casa Santa Bárbara, cuando fuimos a verle, nada más entrar, empecé, un momento, estos cuadros que veis, yo soy de Malta, soy ciudadano español, imagínate, el padre de la Constitución si no es español. Pero él se sentía tan honrado y tan orgulloso de ser de estirpe maltesa, que empezó a contarnos, y lo que pasa es que Malta es un pequeño milagro. Y yo decía antes que igual que ahora ya muy poca gente en el mundo concibe acabar su vida sin haber ido a Venecia, los europeos,
sí,
prácticamente todos, y más
sí,
de una vez,
¿verdad?
Hemos ido a Venecia.
Sí.
Saluda por aquí, pregunta
sí,
a ver
sí.
quién no ha ido a Venecia. Bueno, pues aquel que tiene el descubrimiento de qué significa, porque no sabes qué cantidad, y no lo vamos a contar todo en el prólogo, pero si supiera la gente, aparte de la belleza de turística, y es como un joyel, como un pequeño tesorillo, pero es me iba a decir acojonante, no lo he dicho. Tiene Malta, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, los monumentos megalíticos más antiguos que ha hecho el hombre. Es decir, casi 1000 años antes de las pirámides en Egipto, estamos hablando de las más antiguas, de las grandes templos megalíticos, son templos
sí, sí.
que nadie se explica cómo se construyeron por el tamaño de las piedras que acumulan, ¿no? En esos templos, que evidentemente son ya de una humanidad que está rezando y que tiene un sentido trascendente, etcétera, tienes los monumentos más antiguos del mundo construidos por el hombre, que hayan pervivido, porque
sí, sí.
los que fueran de madera o de otros productos no hay testimonio, desde fuera de la cueva. La primera construcción, la arquitectura, nace en ese pequeño punto aislado del Mediterráneo que se llama Malta. Pero ahí se encuentran en Taxien, en uno de ellos, se encuentran que se adora a la primera mujer vestida de la historia. Estamos hablando 6.000 años antes de Cristo, ¿vale? Si tú te vas al Paleolítico, por ahí, a Willendorf, o te vas a las Venus, son siempre Venus desnudas. Son,
sí, sí, sí.
Son además, diosas madre, con pechos muy abundantes. También en Malta son unas diosas muy gordas, porque son la naturaleza nutriente. Ah, amigo, pero vestidas con unos vestidos que en el borde de abajo tienen sus,
sí, sí.
sus decoraciones. Entonces, por arriba no están, o sea, las faldas no cubren el cuerpo entero, siguen lo mismo que la exaltación.
Interesante.
Pero es que no es que haya monumentos de piedra, es que de esa misma época o muy poco después, puede que eso apareciera cuando ya los monumentos llevaban un tiempo en uso, aparece la diosa madre sistemáticamente representada de una manera uniforme, unívoca, con una misma significación. Bueno, y si sigues tirando del hilo, estar en... ¿Qué país nuestro? O sea, España, ¡pua!, te da risa porque solo la menciona la Biblia. Bueno, España la toca la Biblia en dos pasajes, ¿no? Isaías, que dice que Tarsis es muy rica y nadie sabía dónde demonios estaba Tartesos. Y luego San Pablo, que dice en los Corintios, en la carta a los Corintios, dice, es que cuando vuelva de España, porque San Pablo afirma que piensa venir a España. Y si miras el crono, parece que le dio tiempo, cosa que nadie sabe porque no tiene el testimonio. Pero en Malta, es que en Malta han guardado el testimonio de su presencia en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y ahora dice, no, ¿y Inglaterra está en la Biblia? Bueno, te podrías echar a reír, ni soñada. Es decir, es que ni siquiera en el Antiguo Testamento, para nada. Y en el Nuevo, bueno, luego le atribuyen, pero ya es a posteriori.
Pues pasemos ahora a otro punto. Tanto José Manuel como tú, Eugenio, habéis vivido muy de cerca la política. ¿Cuáles son las relaciones que mantiene el gobierno valenciano con el maltés?
Pues bueno, siempre ha sido de una magnífica y una estrecha colaboración. Se ha recibido aquí en la Comunidad Valenciana en dos ocasiones que yo recuerde al presidente de la República de Malta. Y por parte de Malta, siempre que autoridades de nuestra comunidad han visitado el país, también hemos sido recibidos y tratados de una manera estupenda. Ahí ha tenido mucho que ver, yo creo, en abundar esa buena relación, la figura de Guido de Marco, que fue el profesor Guido de Marco, que fue presidente de la República de Malta, y con el que empezamos, yo creo, gracias a su carácter. Era una gran persona, un buen hombre. Yo creo que empezamos a unir los destinos de esta gente que estábamos aquí deseando conocer nuestros orígenes y tal. Nos acogió, nos invitó cuando estuvo aquí en Valencia. Y ya digo, todo fue a una pequeña sugerencia del entonces secretario de la embajada, cuando le dijo, bueno, aquí hay un grupo en Valencia, en Tabernes de la Ballina, muy abundante de personas apellidadas Mifsud, pero no solo eso, hay más gente que tiene apellido de origen maltés que está orgulloso de llevarlo y que está encantado y que le gustaría conocer más sobre Malta. Y entonces el hombre, aprovechando el viaje, vino, estuvo aquí, nos invitó y bueno, ya no se nos pudo tratar mejor.
Yo fui
cuando
espectador sorprendido, porque lo vi desde fuera, del abrazo humano. Es que es un hombre que irradiaba, es un personaje muy singular, que irradiaba un afecto y una sinceridad.
Humanidad, sí.
Que los integró. Yo me quedé muy perplejo de estaba entre los suyos.
Ya.
Cuando ellos, bueno, y estaba la Valldigna, la Almásera estuvo a tope, ¿eh? Yo no sé de dónde llegó tanta gente. Bueno, entonces eso ha producido que Valencia es la playa de desembarco de Malta en España. Entonces, desde entonces se ha tenido... Tan es así que el funeral de Estado, porque falleció el profesor Guido de Marco el 10 de agosto del año pasado, y el funeral de Estado que España le hizo, se lo hizo en la iglesia de San Juan de Malta, la iglesia de San Juan del Hospital, que llamamos aquí, fue Valencia, del mismo modo que Guido de Marco fue recibido aquí por las autoridades y estableció una relación singular. Hay que decir que no siempre fue afortunada la relación diplomática entre España y Malta, porque hubo una desatención al principio originada porque Malta no creó un embajador por falta de recursos en la primera etapa de su independencia, y entonces fue asistida desde la Embajada de España en Roma, y entonces eso les produjo un pequeño malestar. Total, hay veces que en las relaciones internacionales pequeñeces hacen que las cosas empiecen ya torcidas. Bueno,
claro.
Guido de Marco, del que luego me gustará mucho, si me das oportunidad, hacer tres trazos biográficos de lo que significa ese personaje, le dio la vuelta. Y le dio la vuelta a través de Valencia, porque aquí se encontró que esa realidad continuaba estando viva. Es decir, que no era hacer...
Él tiene una anécdota que José Manuel también la conoce, y es que en su visita a Tabernes nos comprometimos a denominar una calle avenida, ¿no? Sí. Como Avenida de la República de Malta o calle de la Avenida de la República de Malta. Y entonces él nos dijo que si lo hacíamos, él asistiría a la inauguración. Y tan fue así que no pudo asistir a la inauguración, pero en la segunda visita, que estaban muy avanzadas ya las obras de urbanización de la avenida, visitamos la zona y le entregamos una réplica de la placa, de una réplica en cerámica de la placa que se iba a instalar en la avenida. Y esa misma placa él la tenía instalada, ahora por su familia, en su casa. En su casa, a la entrada de su casa, tenía instalada, porque es la primera placa, la primera calle que le ponen en España a la República de Malta, y entonces el hombre en agradecimiento se la puso en su casa.
Pero si vale esta nota, no se piense que estamos hablando de una cosa insólita que hay en el Mediterráneo, porque uno va en Viena y al lado del Sacher, donde en el corazón de Viena verá la iglesia de Malta, uno va a San Petersburgo, donde matan al zar por su ayuda a la Orden de Malta, lo asesina un ortodoxo, el zar Alejandro, y hay una iglesia. Uno se pregunta por qué Washington se llama, por qué los Jorges tienen en Inglaterra tanto predicamento y por qué Norteamérica tiene la capital dedicada también a ese simbolismo, y resulta que si tiras de ese hilo, lo que sale es la presencia de San Jorge y de la significación de Malta en el entorno mediterráneo. Y entonces, si uno va a Sudamérica y sobre todo a Australia o a Canadá, encontrará que siendo tan pequeñísimo ese país, algunas de las colonias internacionales más sólidas se han hecho de gente maltesa, porque en Malta hay tantos habitantes emigrados en el pasado como habitantes ahí en la isla, que son pequeñas circunstancias humanas muy bonitas.
Pues
muy
rápidamente, porque nos esperan al teléfono. Con independencia, ¿qué podemos aprender los valencianos de los malteses? ¿En qué pueden servirnos de ejemplo?
Bueno, en ser muy listos, pues eso les pasa siempre a los insulares.
La amabilidad.
Bueno, aparte de que son
encantadoras.
Y que han estado siempre en el cruce de caminos, es decir, ellos tienen un idioma que es semítico, que es el árabe crudo, pero está hecho de palabras italianas y españolas y cosas así. Entonces, cuando uno se ha visto en la piel de otro, suele tener mucha más capacidad de comprensión que cuando uno a la inglesa cree que él es el perfecto y los demás son overseas. O sea, esos desgraciados que están al otro lado del mar. Eso no lo tienen los malteses.
Bueno, pues pensando en esas promesas que mutuamente nos podemos ofrecer, vamos a escuchar el tema titulado justamente Promesas, de la cantante maltesa, no podía ser de otra forma, Ira Losco.
La ganadora del Festival de Eurovisión, ¿es así?
Exacto.
Yeah.
Vamos a hacer una pausa en la conversación con nuestros invitados, porque al otro lado del teléfono tenemos a Tania Vella, embajadora de la República de Malta en Madrid. Señora Vella.
Sí, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por haber aceptado participar en este cruce de caminos dedicado a Malta y es un placer para mí volverla a saludar.
Este es un gran placer para mí también, con mucho gusto, por favor.
Pues muchísimas gracias. ¿Desde cuándo mantiene relaciones diplomáticas nuestros dos países?
Bueno, oficialmente nuestras relaciones diplomáticas establecen en el junio, el 6 de junio de 1968, hace 43 años ya.
Ya.
Pero los destinos de nuestros pueblos es a lo largo de siglos de historia en el Mediterráneo. Por ejemplo, Malta abrió su embajada en España más reciente, en agosto de 1993, y España puso su parte, había establecido su embajada en Malta en 1977.
Y supongo que las relaciones siempre han sido fluidas y amistosas, ¿no?
Fenomenal, fenomenal. Han sido muy buenos desde siempre. Continuarán, francamente, desarrollándose después de la independencia de Malta su entrada en la Unión Europea. Todo es fantástico en nuestras relaciones.
En mi opinión, creo que el sentimiento general de la población española hacia Malta es el de simpatía. ¿Sucede lo mismo allí? ¿Cómo ven los malteses a los españoles?
Oh, gracias por su amable cumplido.
Es verdad, es verdad.
Desde que soy embajadora aquí, en todos los lugares que he visitado, he sido siempre recibida con alegría, cariño, deseos de cooperación. Los malteses consideran a los españoles como hermanos y hermanas en un mismo camino. Y sienten que tienen mucho que aprender de los españoles. Ambos somos mediterráneos y latinos, sí. Aunque se ha notado que los españoles cantan y bailan más que los malteses en todas las fiestas. Sin importar si son adolescentes o tienen 80 años.
Yeah.
Sin duda el pueblo español sabe divertirse y también trabajar, lo que es para mí un buen equilibrio.
Bueno, pues sí, además nos suman otras muchas cosas. Malta es conocida ahora sobre todo por ser un privilegiado destino turístico y también un centro cosmopolita lleno de estudiantes de toda Europa. ¿Por qué cree que muchas personas eligen Malta en vez del Reino Unido para ir a aprender inglés?
Bueno, gracias por su comentario. Por supuesto, hay muchos países en Europa que ofrecen un destino turístico privilegiado. No sé, probablemente Malta se beneficia del hecho de ser un destino menos conocido que otros países europeos, ya famosos por su oferta turística. Pero pienso que también la existencia de conexiones aéreas directas entre Malta y Madrid, Barcelona, Girona, Valencia, seguro, y Sevilla han contribuido enormemente. Además, Malta es una isla en el Mediterráneo que disfruta del sol y cuenta con la reputación de su excelente nivel en la enseñanza del inglés.
Es verdad.
No estoy segura si las personas eligen Malta en vez de Reino Unido, pero sé que va en aumento el número de españoles de todas las edades que eligen Malta, no solo estudiantes. Es la verdad que Malta ofrece un agradable y estable clima soleado y una excelente cocina mediterránea.
Sin embargo, la cultura propia de Malta no es la inglesa. ¿Qué supone para los malteses que su lengua propia sea uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea?
Bueno, un poco de historia. Malta es esencialmente mediterránea, como España, creo. Malta pasó al mandato británico en 1800 hasta su independencia, casi 200 años después. Somos siempre parte de la Commonwealth británica, y sí. Por lo tanto, nuestra cultura es también inglesa, pero no exclusivamente. No debemos olvidar que Montentro forma parte de las posesiones de la corona aragonesa de Castilla, sí. Que es Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, también conocido como Carlos I, que gobernaba Malta cuando gobernaba el vasto imperio del Dos Sicilias, y ofreció sí, Malta sí. al orden de los caballeros de San Juan como feudo. Entonces, como resultado de la presencia árabe en Malta durante 300 años, antes de que Malta pasara a formar parte de la Europa cristiana en el año 1990, nuestro otro idioma oficial es, de hecho, el maltés. Puedo decir, por lo tanto, que el tener un idioma propio se debe en gran medida al periodo árabe en Malta. Para el segundo pregunto, es la verdad que los malteses están igualmente muy, muy orgullosos de que su idioma sea una de las lenguas oficiales de la Unión Europea.
Ya, ¿y usted cree que la lengua maltesa está amenazada por el inglés en su país? ¿Hay peligro de que la gente deje de hablar maltés?
Bueno, como todas las lenguas vivas, el maltés se va influenciando por el mundo que le rodea. Pero eso no tiene por qué ser necesariamente algo negativo. No, yo diría que el maltés está creciendo en importancia en Malta como idioma escrito, principalmente entre las generaciones más jóvenes. El maltés se ha hablado siempre en la isla, al margen de que la influencia por proximidad de otras culturas nos ha servido para tener el privilegio de sentirnos igualmente cómodos con el italiano o el inglés. Por supuesto, al vivir en un mundo globalizado, parte de la enseñanza educativa debe ser necesariamente en inglés. Pero yo creo que no hay ningún peligro de que el maltés deje de hablarse en Malta.
No, yo pienso que también. ¿Cuáles son los principales aspectos en los que pueden crecer las relaciones entre Malta y España? ¿El cultural, el económico, el social, el amistoso? Como usted sabe, hay muchos descendientes de malteses en determinadas zonas españolas, como Andalucía y Valencia.
Cuando era una niña, mis padres solían decirme que si se reúnen tres personas no nacidas en Malta, al menos una de ellas será en alguna medida de descendencia maltesa.
Tienes razón.
Por ello, no me sorprende que hay tantas familias de origen maltés en Andalucía y Valencia. Pero además, históricamente las relaciones entre Malta y España en general están directamente relacionadas con dos importantes factores prevalentes en Malta. Histórico, una explosión demográfica en el siglo XVIII, sobre todo debido a la próspera económica generada por la Orden de San Juan. Y también, en el siglo XIX, un descenso de población con el declive del mismo orden, durante el cual España literalmente salvó a la economía maltesa, convirtiéndose en el principal mercado de Malta para su única exportación, el algodón. Entonces, nuestras relaciones bilaterales se extienden a todos los niveles y cubren todos los aspectos, cultural, económico, político. A lo largo de nuestra historia en común, construimos nuestra relación de amistad. Y esta amistad histórica ha continuado desarrollándose después de nuestra independencia. Por ejemplo, hemos firmado numerosos acuerdos en distintos campos, hemos creado una cámara de comercio hispano-maltesa, el turismo sigue creciendo, y nuestra asociación Amigos de Malta es muy activa, también en Valencia. Malta y España comparten una visión mediterránea europea. Sin embargo, por supuesto que aún queda mucho por hacer.
Bueno, pues esperamos que sigamos siempre haciéndolo. Por su cercanía al continente africano, ¿Han vivido con particular temor en Malta las revueltas que han tenido lugar en los países musulmanes del norte de África?
Malta ha tenido siempre unas excelentes relaciones con todos los pueblos vecinos del norte de África. Esto ha sido de gran utilidad, tanto para nuestra percepción como para el acompañamiento por nuestra parte en los sucesos que han derivado en la primavera árabe. Como miembro de la Unión Europea, Malta apoya las normas democráticas de un Estado de Derecho y por lo tanto, por su parte, Malta mantiene la ayuda humanitaria necesaria a lo largo de la evolución de los acontecimientos en el norte de África.
Y una pregunta necesaria en estos momentos, ¿cómo afecta la crisis mundial a Malta?
Bueno, Malta es parte de un mundo globalizado. Sería muy inocente pensar que habrá algún rincón de este mundo globalizado que no se verá afectado por la llamada crisis mundial. Malta es parte de la zona euro y la solidaridad es también uno de los pilares de la pertenencia a la Unión Europea. Efectivamente, es cierto que nuestra economía se está comportando muy positivamente debido a las muy sensatas políticas económicas que ha intentado llevar a cabo mi gobierno desde su ingreso en la Unión Europea. Sin embargo, no podemos asegurar que la crisis no nos afecte indirectamente en el futuro, ya que todos los países en el mundo se verán afectados directa o indirectamente. Pero como para todo, yo soy muy optimista en todos los aspectos.
Eso esperamos. Pues esperamos que podamos salir todos pronto de la crisis y sigamos construyendo esta Europa tan, tan necesaria.
Sí, efectivamente.
Como usted sabe, tenemos aquí en los estudios a dos personas muy conocidas por usted y que yo creo que le mandan sus saludos.
Buenos días, embajadora. Hola. Soy Eugenio Pérez. Mifsud, por supuesto.
Buenos días, Irene. ¿Qué tal?
Pues encantada de escucharla.
Encantado de escucharte. Qué bien.
¿Y de Manuel Gironès?
Soy José Manuel Gironès, entusiasmado. Por su entusiasmo, embajadora.
Animador principal de nuestra...
No, pero es una inyección de entusiasmo y de coherencia. Y me ha gustado muchísimo la brillante exposición que ha hecho. Que le felicito.
Escucha, de ti, porque tú eres un gran profesor, un gran amigo de Malta. Muchísimas gracias por esto.
Pues muchísimas gracias, señora Tania Bella, embajadora de la República de Malta en Madrid, por haber compartido con nosotros este espacio.
Muchísimas gracias, un gran placer siempre. Gracias a todos.
Pues esperamos
en Malta.
Esperamos vernos pronto. Un abrazo.
Sí, gracias.
Muchísimas
chao,
gracias.
Irones, chao.
Saludos.
Adiós. Adiós. Besos. Chao.
Vamos a continuar ahora con una canción muy popular en Malta, de uno de sus cantantes tradicionales, Paulu Tanti.
Iżdifnak għal-Maltin jisfin għal-poplu kollu bil-ritmu tagħha tħollu bil-passi ħfief is-saħru u bekki tir il-ħin filena u fit-gawdija mal-ħelwa melodija kif nissiflu ferħani Grezzu Zeppi jaqfu jdur veri dama u kavallir bl-akbar ferħi qlubi ħuru fost id-dak tassew sinċir Grezzu Zeppu s-sasaħ kollha jiddevertu f'waħda din jajtu jiġbru fost il-folla il-Maltija tal-Maltin Iż-żifna tal-Maltin jisfin għal-poplu kollu bil-ritmu tagħha tħollu bil-passi ħfief is-saħru u bekki tir il-ħin filena u fit-gawdija mal-ħelwa melodija kif nissifnu ferħanin Grezz ma' Sepp Marima salvu jaqfu jduru bħal-mekkuk ċikka l-ħoxna ma' Toninu xjafu jagħmlu sew juru
Nina svejha, jomuli krat, isaida utalj bejnir, kulhat jara, iġi pruhu, daqsin nobli u rejit. Is-sibna tal-Maltin, jisfina l-poplu kollu, bil-ritmu taħħat kollu, bil-passi xfif is-sahru, u bekki tir il-ħin, fil-ena u fit-gawdija, mal-ħelwa melodija, kif nis-sifnu ferħani. Giuseppe jaqfu jduru veri dama u kavallir Blagbar ferħi qlubi furu Fost iddaq tassi u sinċir Gret Giuseppe sasaħ kolla Jiddevertu fwahdadi Jajdu jisblu fost il-folla Il-Maltija tal-Maltin Is-sifna tal-Maltin Jisfina l-poplu kollu Bil-ritmu taħħat kollu Bil-passi xfif is-saħru U bekki tir il-ħin Fil-ena u fit-gawdija Mal-ħelwa melodija Kif nis-sifnu ferħani Grezz ma zef mari ma salvu Jaqfu jduru bħal-mekkuk Ċikka l-ħoxna ma toninu Xiafu jamlu sew juru Nina sbejħa ġomu nikra Is-sajjida u tal-ġbejnir Kulħat jara fiġi pruhu Daqsin nobli u r-rejjid Is-sifna tal-Maltin jisfina l-poplu kollu Bil-ritmu taħħat kollu Bil-passi xfif is-saħru U bekki tir il-ħin Fil-ena u fit-gawdija Mal-ħelwa melodija Kif nis-sifnu ferħani
Eugenio y José Manuel, ¿qué os han parecido las palabras de la embajadora de Malta en nuestro país?
Pues magníficas, yo creo que no se ha podido resumir mejor cuáles son los encantos de la isla. Ha hecho una exposición sobre el itinerario histórico de la isla en su relación entre Malta y su relación entre Malta y España. Y ha sido, yo creo que todo lo que debe de ser una embajadora, que es una buena agente comercial de su país, y creo que esa labor la ha abordado.
Desde luego lo ha hecho fenomenal.
Sí, sí.
Ha hecho una cosa importantísima, que es hacer el cuadro correcto para que luego quien vaya la descubra por sí mismo. Porque son los impactos que allí se descubren son tan intensos que sin un cuadro previo podrían un poco desviar. Alguien podría pensar que Malta es Camelot, que es un sitio insólito donde los caballeros tuvieron su mesa redonda y pasaban. Contaré dos o tres impactos solo como pincelada, para poner de relieve la enorme coherencia y visión que la embajadora ha sabido transmitirnos. Por ejemplo, en Malta es un sitio donde en la Real Armería, donde está la colección de armas, puede uno observar que las espaldas de las corazas nunca tienen impactos. ¿Mm? Las corazas de los caballeros solo tienen impactos por delante. Es asombroso.
Siempre que iban de cara.
¿Eh? Es, claro.
Nunca rehuían.
Es un sitio donde 7.000 isleños, varones, y no llega a 800 caballeros, resistieron a 45.000 turcos reforzados desde Argelia, en un asedio de lo más salvaje que alguien pueda pensar, porque la guerra antigua, la guerra hasta el Renacimiento, bueno, es una guerra directa salvaje, les costó tanto a los turcos, que además llevaban los gigantescos cañones con los que pudieron hacerse con Constantinopla, porque si no hubiera habido los cañones gigantes de los otomanos, nunca hubiera caído Constantinopla. Esos gigantescos cañones hacían imposible la defensa, concretamente el fuerte San Telmo, que es el extremo donde ahora está asentada la isla de la ciudad de La Valeta, que está en honor de aquel anciano que con su coraza salió con 70 y tantos años, Jean Parisot de La Valette. Bueno, ¿qué pasó en el fuerte San Telmo? Defendido por valencianos, que tenemos la lista, y por gente, y por españoles principalmente, que tardaron tanto en conquistarlo, le costó tantísimo, a pesar de los cañones, que cuando consiguieron hacerse con ellos, mandaron los cadáveres para que los del Burgo, del lado contrario, porque la isla de Malta es como una mano extendida que tiene unas penínsulas y unos puertos, sí, en forma de bahías interiores. Entonces, cuando, para decirle a los otros, os espera esta muerte, le mandaron los cuerpos a Parisot de la Valette, que estaba en el Burgo, con los pocos que quedaban, que volvieron a salir de los hospitales, los heridos en los últimos asaltos. Entonces Parisot dio la orden de que fueran devueltos por vía aérea las cabezas de los más significativos turcos que estaban en su poder. Es decir, que a cañonazo limpio les dijo, mandadnos cuerpos que os devolveremos cabezas. Claro, si alguien, digamos...
Esto está magníficamente explicado, el asedio, en un libro que se titula La Orden, y sí, que yo recomiendo su lectura a todos. Es precioso, sí, sí.
Ah, pues nada, lo tendremos en cuenta. Y ambos, José Luis y José Manuel, sois vicepresidentes de la asociación.
No, no, eso sí que te lo quiero aclarar. Aquí, ¿no? aquí hay un presidente y un cuasi presidente, porque ese fue, estamos por orden alfabético,
yeah,
porque la manera en que se hace la inscripción, claro, vamos a ver aquí cómo surge.
Bueno, de todas maneras está lo mismo.
No, pero yo te lo aclaro, no, no, el presidente Ricardo Cicluna, que se llama Cicluna de apellido, y el cuasi presidente o vicepresidente es Mifsud, Eugenio Pérez, ¿sí?, Mifsud, porque en el momento en que hicimos, íbamos contrarreloj, porque el presidente Guido de Marco, que vino a Valencia y nos dijo que volvería a lo de la avenida de Malta y esto, y nos invitó como desafío. Dice, hay aquí tanto caldo de cultivo que podrían hacer una bonita asociación de amigos. Y entonces nosotros le lanzamos el reto, porque es otra cosa fascinante. Es un sabio de la figura de Tomás Moro, y además un gran, sí, católico, que el Papa le hizo relator, el Papa Juan Pablo II, cuando convirtió a Tomás Moro en el patrón de toda la clase política democrática del mundo. Es decir, los políticos parlamentarios tienen un patrón, que es Santo Tomás Moro, porque fue en el Parlamento y en su papel de jurista un personaje bueno. En Valencia, por una historia bellísima que es un descubrimiento fantástico, se conserva el libro hológrafo escrito de su propia mano por Tomás Moro en la Torre de Londres, que se llama Tristitia Christi, y que lo pudo salvar su hija, la misma mujer que saca la cabeza de Tomás Moro, acabó, sí, en una pica encima, como todos los traidores, encima, en uno de los sitios de la Torre de Londres. Esa mujer que subió hasta ahí es una mujer increíble, que tuvo la astucia de salvar, Tomás Moro le pasa bajo las faldas, le dice, sálvalo y que vaya a tierra donde aún hay posible libertad de mi amigo Luis Vives. Ella lo pone en manos del confesor del embajador, del emperador Carlos V, que al final para en manos del patriarca Juan de Rivera. El patriarca Juan de Rivera, ante ese libro, lo califica de reliquia, y no lo pone en la biblioteca, sino en los relicarios donde están los huesos de los santos y tal. Y en el inventario del patriarca, cada vez que cambia de rector o que hay un nuevo siglo, se hace el inventario de todos los libros y no aparece nunca. Hasta que hace pocos años, don Juan José Garrido Zaragoza descubre, al identificarlo, que se trata de un libro, y al estudiarlo, que es el libro manuscrito de la Tristitia. Bueno, el presidente de Malta, Guido de Marco, cuando vino a Valencia, para explicarnos la importancia internacional del personaje, delante del presidente de la Generalidad, entonces era Zaplana, don Eduardo Zaplana, abre el manuscrito, que es diabólico, la letra está escrita, y de corrido, leyendo las páginas, era absolutamente, absolutamente emocionante. Entonces, nosotros estábamos contrarreloj porque tenía que venir en ese año a lo que nos había prometido. Entonces, hicimos una inscripción de una asociación de amigos española, no es valenciana, de toda España.
De toda España.
Pero había que hacer un proceso para... Entonces dijimos, vamos a hacer una cosa, constituyamos con la ley de asociaciones el grupo inicial, y entonces el grupo inicial coincidíamos en consellería de una manera funcional, Ricardo Cicluna, yo mismo y algún otro, y Carlos Ponce, etcétera. Pero el referente, que hubiera sido don Emilio Atar si no hubiera ya fallecido entonces, era Eugenio Pérez Mifsud, a todos los efectos, porque era el que tenía mayor visibilidad. Claro, él era el que en Valldigna tenía una significación y era de verdad el que arrastraba, porque Nisicluna, que está en Valencia, no tiene ese colectivo de gente promalta que tenía Eugenio. Pero quedamos en que, de una manera funcional, pues nos pusiéramos por orden de apellidos allí y que empezara él para que pudiéramos, los que estábamos en Consejería de Cultura, aprovechar esa proximidad y ponerlo en marcha. Yeah. Eso ha resultado dos cosas. Una, que tenemos un doble presidente. Tenemos al presidente Ricardo Sicluna, que además tiene, nos ha aportado una de las cosas más golosas.
Magnífico, porque yo, vamos, yo conozco mi árbol genealógico Malta gracias a él.
Claro, es que él era, fíjate lo que aportaba, ¿no? Sí. Es un genealogista magnífico, que además, es que Internet ha sido la gran oportunidad de que las familias se encuentren.
Nos está sacando, claro, a todo el mundo nuestros antepasados.
Todo el mundo ha venido.
Está haciendo un trabajo magnífico.
Una autora que tiene a sus familiares en Constantinopla, etcétera. Yul, que estuvo el otro día con nosotros y que ha hecho ya varios libros. Igual que los Garzón. Los Garzón son los judíos del mundo entero sefarditas que, cuando aparece Internet y Facebook, empiezan a decir: ¿quién se llama Garzón? En este momento todo el mundo, y ahora son una troncalidad, nunca el judaísmo, que es muy de herencia también de familias, o los malteses, podían encontrar una mina, pero claro, esa mina necesitaba un explorador de primera, que es Ricardo, que ha ido, Ricardo Sicluna, ha ido estableciendo los lazos y la gente sabe de qué parroquia venían, o sea, de qué localidad de allí. Bueno, pero he dicho lo de Ricardo y falta decir lo de Eugenio. Eugenio, con toda disciplina, se atuvo al puesto que le tocó por orden alfabético. Y luego estuvo en la Copa América. Quiero decir, Eugenio tenía unas responsabilidades que esto hay que dedicarse un poco, ¿no?
Claro.
Entonces, en la medida en que ya pasó todos los fastos del gran tirón que Valencia, porque Valencia y la gobernación de la Generalitat ha tenido un tironazo y la vida municipal tampoco da. A medida que Eugenio ha ido respirando libertad, bueno, nos ha representado en Burgos, que hicimos el Día de Europa y fue magnífico, y también en Mora de Rubielos. Es decir, nosotros tenemos ahora dos presidentes, digamos, porque, y es el que va mandando más grupos hacia Malta,
sí.
Porque tú lo has preguntado antes, ¿no? ¿Se dedican a hacer viajes? No, nos dedicamos solo a transmitir entusiasmo, y en eso Eugenio ha sido magnífico.
¿Y puede ser socio cualquier persona o de tener lazos familiares?
Sí. No necesariamente. De hecho,
hace falta José condición.
José Manuel Tirones
para
es un ejemplo de que no hace falta tener antepasados.
La vista no pide pasaporte.
Para formar parte de la asociación. Y por último, ya porque el tiempo se acaba, ¿qué recomendáis visitar a quien esté pensando en ir a Malta próximamente?
Pues bueno, evidentemente La Valeta. De Malta, yo creo que también Medina, una ciudad magnífica, una ciudad que conserva el sabor histórico de la época de los caballeros, y donde uno, si cierra los ojos, fácilmente puedes quedar transportado a aquella época, ¿no? La majestuosidad de los palacios, los edificios, una ciudad prácticamente sin vehículos en su interior. Y tanto de día como de noche es una ciudad magnífica. Se llama la ciudad del silencio, ¿no? Porque entre sus muros, mucha seguridad, pero entre sus muros lo que uno encuentra es paz, bienestar, sosiego, y yo creo que es magnífico para ir a unas vacaciones relajadas. Luego, si lo que se busca es otro tipo de vacaciones,
diversión
para los más jóvenes, pues tenemos algo muy parecido a lo que podría ser Ibiza, sí, que es la zona de San Julián's, y vamos, infinidad de lugares a los que visitar. Y luego la Isla de Gozo, pues también es muy recomendable, porque es la que mantiene el encanto de la antigua
pasa un poco, si me permites, como Venecia, ¿no? Uh-huh. Que si vas con muy poco tiempo, pero es un minuto en Venecia, ya la tendrás para toda la vida.
Sí.
Pero si quieres pasar en Venecia una temporada larga, no te la terminarás.
Muchísimo, sí. Y en Malta pasa lo mismo. Vamos, yo la última vez que estuve, la que he visitado, que fuera pasado el mes de septiembre, hemos estado una semana, estuve con mi familia y se me quedaron muchísimas cosas por enseñarle a mis hijas, ¿no? Con lo cual, y después de una semana, una isla tan pequeña de dimensiones, pues un poco da No sé, yo creo que Malta es para ir un mes de vacaciones, aprender inglés y... Es lo que vamos a intentar hacer, ¿no?
Vamos a dejar próxima. Dicho que hay una página en internet que se llama amigosdemalta.es, sí, la que, Eugenio, podemos colocar la noticia que seguramente la gente quiere. ¿Qué cuesta ir a Malta? Mira, con Ryanair y con los hoteles cuando salen de temporada, no se va a poder creer la gente qué bajo de precio resulta.
Sí. Vamos, yo, el último grupo de gente de Tabernes que estuvo visitando, me parece que me comentaron que vuelos y hotel, 4 días, 80 euros.
Fíjate.
Y además vinieron encantados por el hotel, el viaje con Ryanair puntualísimo, tanto a la ida como a la vuelta, y en fin, yo creo que es
como
un destino...
Venecia, si no has ido, te está esperando. Sí, Malta sí, sí, también.
Sí. Pues nada, a mí Malta me espera. Eugenio, José Manuel, se nos ha acabado el tiempo en este programa y no será porque no teníamos preguntas por hacer, pero lo dejaremos para otra ocasión un poco más adelante. Seguiremos con todo esto. Gracias por compartir con nosotros tantos conocimientos y gracias también a nuestros oyentes por su fidelidad. Sarizorio y Carmen Leinez os esperan en el próximo Cruce de Caminos. Que paséis una feliz semana. Gracias.
Muchas gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.